Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Se intensifica la ofensiva rusa sobre Ucrania. Es el séptimo día ya de guerra y ya son más de 2.000 víctimas civiles, según ha informado el gobierno de Kiev. Rusia ha confirmado que esta tarde su delegación va a acudir a la reunión con los enviados de Ucrania para negociar un posible alto el fuego. Ucrania, en cambio, ha evitado confirmar si esas conversaciones efectivamente se van a llevar a cabo esta tarde. Todo esto cuando el kilométrico convoy ruso sigue esperando cerca de la capital, cerca de Kiev, y las bombas rusas continúan cayendo sobre Kharkov, que es la segunda ciudad más importante del país. Este era el momento en el que la fachada de la universidad de esta ciudad de Kharkov caía arrasada por el impacto de los proyectiles. Un ataque que durante la noche se ha reforzado con el lanzamiento de numerosos paracaidistas precisamente para tomar la ciudad. Por el momento, el ejército ucraniano sigue plantando cara a las fuerzas rusas. Es un ejército plagado de reservistas y de milicianos voluntarios. Uno de ellos es el suegro de Benny Brito. Benny es un asturiano que tiene 33 años y vive junto a su mujer y a su hija de 4 años en la ciudad de Vinnytsia, a unos 200 kilómetros de Kiev, en el centro oeste de Ucrania. En un principio, hace unos días, querían salir del país, pero como finalmente su suegro ha decidido acudir a la llamada del ejército, pues toda la familia ha decidido quedarse en Ucrania y resistir. Ahora pues tiene que explicarle a su pequeña de 4 años por qué no puede salir a jugar con sus amigos.
Ella piensa que, bueno, como ya expliqué, ella piensa que es el COVID que mutó y que ahora es un virus ruso y que nada, que hay que estar en casa, hay que estar tranquilos.
Una guerra que ya deja cientos de miles de refugiados. Solo a Polonia han llegado unos 450.000 en los últimos días. Hasta esa frontera se ha desplazado la ONG World Central Kitchen del chef asturiano José Andrés, que le ha contado esta mañana a Carlos Herrera cómo ayudan para alimentar a las miles de personas que están huyendo de las bombas.
Se les tramita pues todos los papeles y se les da un número de identificación. Son llevados a un centro inicial de acogida donde se les puede obviamente ya estar ofreciendo comida caliente y cualquier otra cosa que tengan necesidad. Se les meten autocares que luego los lleva a otros puntos ya al interior.
Y mientras aquí en España, pues el pleno del Congreso en el que se está hablando de la postura de nuestro país en este conflicto de Rusia y Ucrania, pues ese pleno ya dura más de 6 horas. Esta mañana Pedro Sánchez cambiaba de opinión y anunciaba precisamente allí en el Congreso de los Diputados que finalmente nuestro país también va a mandar material ofensivo a Ucrania, algo que no ha sentado nada bien a sus socios de gobierno.
Yo también defiendo el no a la guerra, pero el no a la guerra no es un lema. El no a la guerra no es solamente el no a la guerra de Irak, es el no a la guerra de Putin, y por tanto también es contribuir entre todos a la desescalada, pero también a ayudar a una población que ahora mismo está sin ninguna capacidad para poder defenderse, contribuir a que lo pueda hacer en igualdad de condiciones, al menos a como lo está haciendo Rusia.
Y más cosas. Esta tarde se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, Gobierno y Comunidades Autónomas. En esa reunión, Cataluña, Andalucía, Madrid y Murcia van a proponer que se vaya retirando de forma paulatina la mascarilla en los colegios. Por eso, a partir de las 3:30, después de los deportes, vamos a hacer un repaso a todas las restricciones, a todas las medidas que parece que se nos está olvidando, que seguimos en una pandemia. Bueno, pues vamos a repasar todas esas medidas que todavía están vigentes a día de hoy en nuestro país y qué pasos, además, se podrían ir dando en las próximas semanas. Por lo pronto, esta propuesta de retirar las mascarillas en los colegios no convence a todos. Natividad López es enfermera escolar con más de 42 años de experiencia.
Probablemente sea un poco pronto para ir retirándolas e incluso, como se ha propuesto, de empezar por los más pequeños, que son niños que no están vacunados. Todavía estamos en pandemia. En breve sí que sea más efectiva esa medida, pero ahora mismo, no sé, creo que tenemos más prisa los mayores que los niños, que además en los colegios tienen aceptada totalmente la mascarilla.
Pues después de los deportes, a partir de las 3:30, vamos a analizar el futuro de las restricciones en nuestro país y vamos a hacerlo junto al doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a conocer ya el primer finalista de la Copa. Sale del encuentro entre el Valencia y el Athletic de Bilbao.
Es un partido muy emocionante. Se juega a las 9:30 de la noche en Mestalla, desde las 9 en el tiempo de juego, con empate a 1 en la ida y con cruce de declaraciones entre los dos entrenadores. Valencia Athletic de Bilbao en Mestalla. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Empezamos por el equipo de Bordalás. ¿Qué noticias tiene Rafa Villarejo?
El capitán Gallá se ha subido al autobús para concentrarse con todo el equipo. Quiere jugar, así se lo ha dicho a Bordalás tras la sesión de activación de esta mañana, aunque todos son conscientes de que no está al 100% por un problema en el isquio de su pierna derecha. Salvo sorpresa, Gallá jugará. Del resto son baja Cinesen, Thierry y Cova por lesión y Maxi por sanción. Bordalás apunta a dar continuidad a la defensa con tres centrales.
Y la última hora del Athletic de Bilbao es la siguiente, José Ángel Peña.
Sí, la expedición rojiblanca ha aterrizado en Valencia. Pasadas las 2 de la tarde, Marcelino ha desplazado a los 25 futbolistas de su plantilla, todos disponibles para el partido esta noche, incluido Berenguer, ausente el pasado domingo por sanción. Los planes del preparador asturiano pasan por una rotación masiva en el once inicial. Tan solo Geray, Vesga y probablemente Raúl García repitan respecto al equipo que cayó en Barcelona. Precisamente, la única duda radica en saber si será Raúl o Sancet quien acompaña a Williams en el ataque.
Desde que terminó el partido de ida, empate a 1, se ha venido jugando el partido de vuelta. Vamos a preguntar de qué se han venido quejando los dos equipos. En el Valencia, ¿de qué se han quejado? José Manuel Segarra.
Bordalás lo tiene claro y sabe, como dices tú, todo lo que ha ido ocurriendo desde que se pitó el final de ese partido de ida y explicaba, lo hacía en la previa del choque de vuelta, todos los factores que pueden condicionar esta eliminatoria que se cierra esta noche.
Creo que hay un intento de condicionar, obviamente. No creo que los árbitros vayan a dejar influenciarse por las declaraciones. Cuando el Valencia pierde, nadie dice absolutamente nada. Todos te saludan, todos te desean suerte. Ahí aparece nuevamente el comodín. O para justificar que no te ganaron o para intentar condicionar.
Y Peña, ¿de qué se ha quejado Marcelino en el Athletic de Bilbao?
Pues el míster rojiblanco quiere dejar muy claro que él en ningún caso ha tratado de condicionar a nadie ni ha contribuido a ningún tipo de polémica con el valencianismo. En su opinión, lo único que ha hecho ha sido señalar a los árbitros como los responsables de que durante los partidos haya más o menos tiempo de juego real. También ha denunciado que hay quien pretende romper su vínculo de cariño y respeto con el Valencia y su afición.
Las interpretaciones siempre son cuestionables, los hechos irrefutables. En mi caso, creo que no he intentado en ninguno de los casos condicionar el partido de vuelta. He relatado unos hechos acontecidos en el postpartido y una situación de horarios que es evidente. Lo demás, vamos a encontrarnos con una afición extraordinaria y a mí durante 2 años me demostraron su apoyo y su cariño. Luego, siempre hay personas que intentan destruir eso, pero me da que no lo van a conseguir.
Bueno, el partido es a las 9:30, desde las 9 lo cuenta el tiempo de juego. Ahora las cosas del Real Madrid. Por ejemplo, esta. Se está publicando en Francia, Danny Hill, París, que el Paris Saint-Germain le hace una superoferta millonaria a Kylian Mbappé.
Ayer el diario Le Parisien publicó que el PSG le ha ofrecido a Mbappé 2 años más de contrato a razón de 50 millones de euros limpios por cada temporada y una prima de fidelidad de otros 100 millones de euros si rechaza la propuesta del Real Madrid. El emir de Qatar quiere retener a cualquier precio a su futbolista franquicia. El dinero no va a ser un problema, pero de momento Mbappé no ha contestado. Quiere ganar la Champions en París y tomar la decisión en el mes de junio.
La pregunta en el Real Madrid, Melchor Ruiz, es si esto, las ofertas millonarias, asustan al Real Madrid.
No, el Real Madrid afronta desde la tranquilidad las presiones continuas que está teniendo Kylian Mbappé desde hace tiempo y que entienden que van a continuar hasta que termine la temporada. Presiones en forma de ofertas multimillonarias de renovación por parte del Paris Saint-Germain, presión desde su propio entorno, incluso del gobierno francés o de Qatar. El Real Madrid, como te digo, está tranquilo porque, además de haber hecho ya el trabajo que tenía que hacer, sobre todo conoce la voluntad de Mbappé, que no es otra que jugar en el Real Madrid. Así que en el club entienden que nada ha cambiado, nada va a cambiar, no están preocupados porque Kylian Mbappé prefiere cumplir su sueño a todo el dinero que le puedan dar.
Uno que está, que termina contrato y que quiere seguir, Marcelo en el Hormiguero.
Estoy muy tranquilo, estoy en el club de mi vida, tengo en mi cabeza jugar hasta que mi hijo crezca y pueda yo jugar con mi hijo, o sea, estoy haciéndole todo para seguir jugando en alto nivel. Y nada, el futuro, pues no lo sé. Ahora mismo estoy muy tranquilo. Yo no pienso mucho más allá. Yo voy poco a poco. Creo que todo tiene un fin, pero yo creo que ahora mismo no pienso en esto. Está claro que quiero seguir toda mi vida aquí, me gustaría retirarme aquí, pero no soy yo que decido solo, hay un montón de cosas y
tal. Arantxa Rodríguez, ¿qué posibilidades tiene de quedarse en el Real Madrid, Marcelo?
Pues digamos que ahora mismo cero. El Real Madrid no se plantea en estos momentos la renovación del actual capitán y está decidido a que deje el club el 30 de junio aprovechando que finaliza su contrato. En el Real Madrid agradecen la dedicación de Marcelo, pero consideran que su ciclo se ha acabado. El brasileño, recordemos, está completando su 16ª temporada en el Real Madrid.
El sábado el Real Madrid, el líder, recibe a la Real Sociedad. Estamos pendientes de Álava. ¿Cómo ha sido el día hoy del austríaco Miguel Ángel Díaz?
Sigue dando pasos hacia adelante. Hoy se ha calzado las botas e incluso ha completado parte del entrenamiento con sus compañeros a dos días del partido ante la Real Sociedad. Sigue siendo duda, no se va a correr ningún riesgo, pero incluso no está descartada su presencia. Lo que está claro es que Álava podrá jugar la próxima semana contra el Paris Saint-Germain. La enfermería está vacía, así que buena noticia para Ancelotti.
El Barça también prepara el futuro y está a punto de cerrar el fichaje de un defensa central, Víctor Navarro.
Andreas Christensen del Chelsea, los pesos pesados del área deportiva azulgrana, Mateo Alemany y Jordi Cruyff, llevan dos días en Londres negociando con sus representantes. El central danés del Chelsea de 25 años acaba contrato en junio. Como explicó anoche Elena Condis en el partidazo, en el Barça son muy optimistas con su incorporación y creen que es una oportunidad de mercado porque vendría gratis. El Bayern también está detrás de Christensen y por eso el Barça ha decidido viajar a Londres. Por cierto, el dinero que se ahorrarían en su incorporación está destinado en intentar el fichaje de Erling Haaland.
Dani Gil, el Paris Saint-Germain quiere a uno que no renueva en el Barcelona, quiere a Dembélé.
El Paris Saint-Germain tiene controlado a Dembélé, entiende que es una oportunidad de mercado interesante porque acaba contrato con el Barça y todo apunta a que no va a seguir en el Camp Nou, con lo cual se lo llevaría gratis. Ve al francés como un gran recambio, no de Mbappé, sino de Di María, que también finaliza contrato y a pesar de que tiene otro año opcional, el club prefiere dar salida al argentino y apostar por Dembélé.
Y en las últimas horas hemos escuchado a Ferran Torres, que no termina de hacer gol. ¿Cómo lo está viviendo Víctor Navarro?
Está tranquilo. Ayer por la tarde asistió telemáticamente a un acto de una marca deportiva y aseguró que no le pesa su coste los 55 millones de euros que pagó el Barça por él este mercado de invierno, que sus lágrimas por no marcar fueron por frustración. Reconoce Ferran Torres que hay mucha presión en el FC Barcelona y que de cara al gol, en cuanto le entre una, le entrarán todas.
Bueno, al final yo creo que lo estáis enfocando todo de cara al gol. No creo que todo sea el gol. Yo creo que estoy aportando cosas muy buenas al equipo. Con el gol, al final, obviamente, pues soy un jugador de ataque y tengo que meter gol, pero bueno, yo creo que también hay otros factores en el fútbol, como bueno, ayudar defensivamente, dar asistencias, asociarse con los jugadores, que yo creo que también es importante.
Y ahora, Berti, con Gema Santos. Gema.
Como cada día corro para recordar el mucho dinero y el gran tiempo que nos vamos a ahorrar en cuanto contratemos nuestro seguro de coche con ellos. Porque ahora convertí tu seguro de coche desde 180 euros al año. Solamente increíble, ¿a que sí? Y además también te vas a ahorrar un montón de tiempo porque lo puedes calcular en menos de 2 minutos desde el móvil. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Enseguida han identificado a quien insultó el otro día a Capo en el Granada Cádiz.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Granada, Jorge de la Chica. Ya sabemos quién insultó de manera racista el otro día a Carlos Acapó.
Es un joven de 28 años que tuvo un comportamiento racista y que no es abonado del Granada Club de Fútbol. Acudió además ocasionalmente al Nuevo Los Cármenes en compañía de un familiar. Por tanto, el club no puede en principio tomar ninguna medida al respecto. Sí se ha conocido que, atención, es un jugador de un equipo de la preferente granadina y este club ha procedido a su expulsión. En cualquier caso, lo que está claro es que durante un tiempo no podrá acudir a los espectáculos deportivos.
Informa Fouto que este señor, esta persona, se ha entregado voluntariamente a la policía y se le ha entregado una citación para acudir a la fiscalía. La Liga le ha denunciado a la fiscalía. Vamos con el Atlético de Madrid, que juega este fin de de semana contra el Betis. Antonio Ruiz, ¿qué noticias tiene Simeone?
Felipe y De Paul se perfilan como los sustitutos de Savic y Condopia lesionados para el partido frente al Betis. Eso al menos es lo que ha trabajado en la mañana de hoy el Cholo Simeone preparando el encuentro del Benito Villamarín. No se han entrenado todavía con el grupo Coque, que seguimos pendiente y parece improbable que pueda llegar a tiempo el domingo. Tampoco Hermoso y Lemar, que hicieron trabajo alternativo, además de Bas y Cuña, que son lesionados de larga duración.
El Sevilla juega este viernes y José Manuel Oliva vuelve Martial.
Sí, está recuperado Martial para jugar el viernes ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Hoy ha aparecido ya en el entrenamiento junto al resto del grupo. También está ya entrenándose con normalidad desde principios de semana Lamela, que podría entrar en la lista de convocados. Y en el vestuario del Sevilla por fin se habla de intentar ganar la Liga. Dice Gudel que es un sueño.
No vamos a mentir, vamos a decir que si puedo soñar, todos nosotros soñamos de ganar la Liga Española, pero tenemos que ser realistas, hay equipos muy buenos y tenemos que jugar aún contra el Madrid.
Mañana se termina la otra semi de Copa entre el Betis y el Rayo Vallecano. Recuerden, gana 2-1 el Betis. Andrés Ocaña, esta mañana ha hablado Pellegrini.
Pues ha hablado Pellegrini un poquito de todo, por ejemplo, de la presencia de Canales y Fekir en la lista de convocados que van a estar para el partido, de que Bellerín no está para los 90 minutos, pero posiblemente también esté incluido en la misma, y sobre todo de la titularidad de Claudio Bravo. Lo que busca el entrenador es experiencia, jugadores que no le supere la presión y que sean capaces de darle un plus de motivación al equipo. Así lo ha explicado hoy.
No, yo creo que por supuesto que tenemos más responsabilidad, porque como usted dice, ganamos el partido de ida, jugamos aquí en nuestra casa. La exigencia o la motivación que tiene todo el club del Betis, vamos a hablar jugadores, cuerpo técnico, hinchada, porque hace 17 años que no se juega una final. Si hay algo que no necesita el jugador mañana es motivación. Lo que hay que prever es un exceso de motivación que lleva a cometer errores.
Y esta mañana también ha hablado Carlos Ganga, Andoni Iraola. Noticias del Rayo, ¿y qué ha dicho Iraola?
Que tiene un contratiempo importante de última hora, la baja del Tigre Falcao, que sufrió un pinchazo en el entrenamiento de ayer, tiene una pequeña lesión muscular y no estará disponible. La gran duda es Óscar Valentín. Veremos cómo se encuentra en el último entrenamiento antes de viajar a Sevilla. Andoni Iraola ante una cita histórica para el Rayo.
Es una motivación increíble. Al final, el poder ser el grupo, el equipo que juegue por primera vez en la historia del Rayo Vallecano en una final de Copa del Rey, es una oportunidad única para todos los que estamos ahora mismo en el club, ¿no? Pasar o no, pues dependerá del acierto, de los errores, del rival, de muchas cosas. Que nosotros demos lo que tengamos. Y eso es lo único que luego, cuando pide el árbitro, no nos podamos reprochar.
Esto es mañana. Hoy se juega un partido de Liga que se recupera. Es el Mallorca Real Sociedad a las 9. Se acaba de conocer que ha sido sancionado Luis García con 2 partidos. No va a estar en el banquillo. Pero ¿qué noticias tiene el conjunto mallorquín, Jordi Jiménez?
Con la baja definitiva de Galarreta, que ha sido operado esta semana, vuelve y es la gran novedad Idrissou Baba. Está en la convocatoria, estará en principio en el banquillo, no juega desde el pasado 2 de enero con el Mallorca por lesión. Un 11 muy parecido al que se enfrentara al Valencia y posibilidad de lluvia a la hora del partido a las 9 de la noche.
El que tiene muchas bajas esta noche es Imanol Alguacil, Mauri Diáquez.
Así es, hasta 8 nada menos por lesión todas ellas, y esto ha provocado que hayan viajado 7 chavales del filial. Caso de vencer, la Real se colocará a 1 punto de la Champions y a 2 del Betis, tercer clasificado. Y Manol deberá además gestionar muy bien las cargas de cara al choque del sábado en el Bernabéu.
Y en Villarreal, Juan, igual hemos escuchado por primera vez a un futbolista español que se pronuncia sobre la guerra.
Pues le ha cambiado la cara a Parejo Corrochano cuando le han preguntado esta mañana por la guerra. Con mucha pena hablaba el jugador del Villarreal recordando las terribles imágenes que cada día ven la televisión por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así de triste se expresaba el futbolista amarillo.
Bueno, yo es que lo único que puedo decir es que ves en las noticias y es que tienes ganas de llorar. Es una desgracia, ojalá acabe ayer en vez de mañana y que deje de haber muertos. Y yo, por supuesto, digo no a la guerra.
Y ahora noticias de 2 competiciones. La Copa de la Reina, Andrea Peláez, que está disputando los partidos de octavos de final.
Real Madrid y Sevilla ya están en cuartos de final de la Copa tras ganar ayer 0-3 a la Lama de Murcia. Las blancas con goles de Peter Ster y Zornoza, y 0-1 al Athletic Club. Las sevillistas con un solitario tanto de Débora García. Hoy 3 encuentros, uno de ellos está en marcha desde las 2. Estamos en el minuto 63 de partido y el Valencia pierde en casa 0-3 ante el Granadilla de Tenerife. A las 4, Rayo Vallecano-Barça, y a las 6 de la tarde, Villarreal
canal Real Sociedad. Todos los partidos los retransmite Teledeporte.
Y partidos de octavos de final de la Liga de Campeones Juvenil, tenemos tres equipos españoles, Carlos Sáez.
Ayer Corro el Sevilla perdió con mucho lío en el campo del PSG, con dos goles de penalti muy dudoso y con un final que dejó peleas, empujones e insultos entre ambos equipos. Y esta noche el plato fuerte, Alfredo Di Stéfano, a las 9, derbi de Champions. El Madrid recibe al Atleti a partir de las 9, como digo, y recuerdo, Corro, que esto es un partido a partido único y el que venza se mirará al Borussia en cuartos de final.
Enseguida las sanciones del deporte mundial al deporte ruso.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Sanciones del deporte mundial a los deportistas rusos, lo último, Pilar Casado, que acaba de comunicar la FIBA.
Así es, en línea con la resolución y razonamiento del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, FIBA tomó ayer la decisión de que tanto los equipos como los árbitros rusos no participen en competiciones FIBA y 3x3 hasta nuevo aviso. FIBA emplazó a próximas fechas para tomar más decisiones, empezando por FIBA Europa, pues ya ha llegado el comunicado de FIBA Europa y destacamos que los equipos ucranianos sí continuarán en competición, aunque sigan jugando en el viejo continente. Se suspende la candidatura de Rusia a organizar el Eurobásquet de 2025 y atención, porque excluyen al Ekaterimburgo y al Dinamo Kursk de los cuartos de final de la Euroliga femenina, así que se enfrentarán Perfumerías Avenida y Spar Girona en esos cuartos de final.
Carlos Miquel, ¿qué ha pasado finalmente con Mazepin?
Lo que ha pasado es que, bueno, siguen los problemas, porque ayer la FIA permitía tanto a Mazepin como al resto de pilotos rusos y bielorrusos la competición internacional, es decir, que puedan participar donde estaban haciéndolo hasta ahora, aunque eso sí con bandera neutral, pero hoy ha sido la Federación Británica quien acaba de prohibir su presencia en las carreras locales de su país, de Gran Bretaña. Mazepin no podría correr el Gran Premio en Silverstone, eso sí, Nikita, si no corre en Silverstone antes, lo va a tener muy difícil porque participa con un equipo estadounidense, Haas, que es muy posible que le deje fuera.
En ciclismo, Kiki Iglesias, la UCI expulsa a los equipos rusos.
El equipo Gazprom, Rus Veloy, va a participar hoy en Italia y ya no lo está haciendo. La UCI ha quitado la licencia a los equipos rusos que decías y las selecciones también de Rusia no van a poder competir. Sí que lo van a seguir haciendo de momento los corredores rusos con licencia en otros equipos. Se está corriendo en Italia. Ayuso va en el grupo de fuga, todavía 30 kilómetros para el final en La Guelia.
En el atletismo, dentro de poco hay un europeo indoor. José Luis Gil, ¿qué pasa con los atletas rusos y bielorrusos?
Los poquitos que podían competir, liberados de la sanción a Rusia por dopaje, quedan fuera de competiciones internacionales. También los bielorrusos, así que las próximas citas, Mundial de Marcha, Mundial Indoor en Belgrado y el de Aire Libre en Eugene, no tendrán ni rusos ni bielorrusos.
Mundial a pista cubierta. Vamos con el baloncesto. Ayer en la ACB, Barcelona 107, Andorra 88 y en la Euroliga, Roberto Arrillaga, derrota de Baskonia.
Pues estaba la incógnita de cómo iba a reaccionar Baskonia después de 16 días sin competición frente al Maccabi en Israel, y no lo hizo nada mal pese a encontrarse un ambiente hostil en lo que se refiere a la mano de Elías, y también no estuvieron demasiado bien los árbitros. 94-93 caía el equipo de Spagia, que mejoró ostensiblemente en ataque pero que sigue acusando muchos problemas defensivos, especialmente en el juego interior. 18ª derrota para Baskonia, que mañana retoma la Euroliga a las 7 de la tarde en Belgrado frente al Estrella Roja.
Vamos al Parra Center porque Luka Doncic ahonda en la crisis de Los Ángeles Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno anotó 25 puntos en la victoria de Dallas en su visita a la cripta. Es la tercera derrota consecutiva de unos Lakers que no levantan cabeza y han perdido 14 de los últimos 20 partidos disputados. Además, los Warriors cayeron en Minnesota pese a los 34 puntos de Stephen Curry. Los Celtics ganaron a Atlanta y los Nets, a la espera de que regrese Kevin Durant, sufrieron una nueva derrota ante los Raptors en Toronto.
Balonmano, ayer en la European League ganó Logroño y perdió Bidasoa. Y hoy, Luis Malvar, las guerreras se juegan en Hungría la clasificación para el europeo.
Pues es un partido de fase de clasificación del Europeo 2022. Hungría-España, 6 de la tarde en Tatabánia. Un partido muy importante. La primera posición del grupo está en juego.
Vamos con el tenis. En la Copa Davis, Daniel Asenjo, España se va a enfrentar a Rumanía en Marbella.
Será este fin de semana en Marbella, como dices. España se juega ante Rumanía a estar en las finales de la Copa Davis. Y lo hará sin Nadal, pero con un equipo lleno de garantías, liderado por Carreño y Bautista, con la juventud de Alcaraz y Davidovich. Enfrente una Rumanía en la que el mejor es Marius Copil, número 261 del ranking. La eliminatoria, como decimos, arranca este viernes, será a las 12 el primer partido y se disputa al mejor de 5 encuentros.
Noticia Rafa Nadal. Nadal ha confirmado que va a jugar el torneo Conde de Godó de Barcelona del 18 al 24 de abril. Nadal va a jugar el Godó. Y en fútbol sala, ayer Córdoba 4, Levante 3 y hoy a las 8 y media, Inter Betis. Esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Reto Pedrito, hashtag, almohadilla Reto Pedrito en Twitter, para averiguar esta semana, adivinar una comarca española en la que llueve mucho, ¿verdad?
Sí, sí, ya dije que no es de las que se inunda, pero sí, 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 es una comarca de esas que te sorprende que llueva, pero sí, llueve, llueve. Una comarca que no la busquen en Galicia, ¿eh? Está en la España vaciada. Y la pista de ayer es que, fíjate tú, no tienen ni ferrocarril, no pasa ninguna línea férrea por allí. Y la pista de hoy es futbolera, porque de allí es originario uno de los entrenadores más importantes de fútbol español de este siglo.
O sea, en esa comarca,
¿sí?,
nació uno de los entrenadores más exitosos,
¿sí?,
de este siglo, ¿no? Español, de este siglo, español, sí, de este siglo, ¿no?
Sí, sí, sí. Además es exitoso de verdad, sí, sí.
Exitoso de verdad, vale, perfecto.
Sí, sí, sí. No es de mentirijilla, no, no.
Perfecto.
Tiene un currículum bastante bueno.
Muy bien, Pedro. Tienes cita hoy con el dentista, ¿eh? A las... Bueno, no es el dentista, es el parque de bolas. A las 9 de la noche empezamos con la eliminatoria semifinal de Copa, ¿eh? Partido de vuelta.
Sí, además hay un partido de Liga también pendiente hoy.
Hay un mayor carrera social, pero el partido Valencia-Leti-Bilbao, ahí van a saltar chispas. Luego te escucho. Un abrazo.
Hasta luego.
Producto del partidazo, la conversación anoche con Juanma Castaño sobre la oferta millonaria que dicen le han hecho a Mbappé.
Aquí hay que decir tres verdades. Una: desde que el Madrid ofrece 180 millones hasta hoy, no ha pasado nada. Es decir, lo único que ha pasado es tiempo. Todo sigue igual. Dos, el Madrid tiene cerrado a Kylian Mbappé, porque si Kylian Mbappé no estuviera cerrado por el PSG, hubiera por lo menos escuchado las ofertas. Y tres, el jeque lo quiere y se da cuenta que no es por dinero. Ahora, yo no me creo eso de los 50 millones que le va a pagar el Madrid. No me lo creo, porque yo estoy convencido que cuando Florentino firma a Mbappé, jamás pudo pensar que el jeque iba a llegar a esta barbaridad de ofrecerle, sí, económicamente.
Pero
ahora bien, que Mbappé le diga, mira, es que mira lo que me ofrecen, súbeme un poquito, bueno, porque también estoy convencido que Florentino Pérez, en el acuerdo que tiene con Mbappé, tiene una cláusula de penalización tremenda para que Mbappé no se le eche atrás, como la tuvo con Figo.
Con Figo, pues, claro, claro, contamos, claro, de Figo hace unos días, pero Manolo, yo estoy convencido que el Madrid sabe que esto va a pasar.
Bueno, el pero Madrid una cosa sabe, es que tú lo sepas y lo tengas,
no, no,
firmado.
No, pero es que yo estoy contigo en eso y lo hemos comentado más de una vez, que eso pinta que lo tienen hecho y que una penalización como tuve el día con el señor Veiga de Figo. Eso está claro. Ahora bien, que el Madrid sabe que si le da 50, el otro le da 250, eso es que es así, porque vamos a las mismas. La Superliga Europea no puede tardar, chato, que se comprometían a gastar todos el 55% todos iguales. Porque esto es la ruina total, esto no se puede competir. ¿Dónde está el fair play de estos tipos? Sé que la gente se encabrona conmigo cuando digo todo eso. Es el dopaje más escandaloso de estos, del City y del Chelsea.
Yo también creo que
contra eso tú no puedes. Entonces, oígame, el Madrid tiene un contrato hecho. Todo lo que crees. Que,
bueno,
que
pues Madrid, sobre esta oferta millonaria del PSG a Mbappé, preguntamos en arroba deportescope, Asenjo.
Salario de 50 millones de euros, bonus de 100 millones por renovar, 2 años de contrato. Por eso preguntamos si crees que el dinero del PSG va a hacer dudar a Kylian Mbappé. Estamos camino de los 1000 votos y de momento está muy igualado, pero el 52% dice que sí, que le va a hacer dudar a Mbappé, el 48% dice que no.
Bueno, lo vamos a hablar todo, por supuesto, en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La ruta más corta entre Lugo y Polonia es de 2.924 kilómetros. El viaje dura aproximadamente unas 30 horas en coche, así que Héctor y Paulo, si no han tenido ningún percance imprevisto, que esperemos que no, pues están a punto de llegar a su destino, Medica, puesto fronterizo entre Polonia y Ucrania. Héctor Pérez y Paulo Ribeiro son dos vecinos de Castro Verde en Lugo, que el lunes por la noche, después de ver las terribles imágenes de guerra que nos llegan desde diferentes ciudades ucranianas, pues decidieron emprender un viaje a la frontera polaca con Ucrania. Cada uno con su coche, prácticamente con lo opuesto, con la idea de traer refugiados a España y darles alojamiento en su propia casa. El lunes, a la hora de comer, Héctor estaba frente al televisor y aunque la cadena había advertido que las imágenes podían herir la sensibilidad, pues Héctor las contempló atónito. Se trataba de una niña de 6 años que se moría en el quirófano de un hospital de Mariupol, víctima de las heridas causadas por uno de los ataques del ejército ruso.
Bueno, por las noticias de ayer, al mediodía, que sacaron, bueno, parte de todo lo que están sacando, de están bombardeando las ciudades, me conmovió mucho una niña pequeña que cogieron ahí. Pues eso fue lo que más me recorrió por dentro, me hacía reventar el estómago durante toda la tarde y dije, pues nada, pues hay que ir.
Héctor no pudo con esas imágenes. Pasó la tarde con la imagen de esa pequeña en la cabeza y pensando qué podía hacer él con sus propios medios y desde Castro Verde para ayudar a esa gente que sufre y huye casi sin rumbo de las bombas. Se le ocurrió la idea de coger su coche, plantarse en la frontera y al menos ayudar a dos de los cientos de familias ucranianas que desesperadas pues huyen de la guerra.
Creo que bueno, la idea mía es traerme en mi coche a 4 personas o 4 y 1 bebé o 4 y 2 bebés. Y en el otro coche lo mismo. Y la idea, cuando salimos, puse un anuncio, una publicación en un grupo de Facebook que hay de vecinos de Lugo, que se llama Eres de Lugo, sí, con ánimo de que se apuntara alguien más, diciendo, bueno, que tenemos intención de salir esta noche para Medica y a ver si hubiera alguno más que se quisiera apuntar o pudiera apuntarse, porque bueno...
Necesitaba por lo menos un compañero que le acompañase en esta aventura. Hizo una llamada, 2, 3, pero nada. A la cuarta se encontró con el sí de Paulo Ribeiro. Poco después de las 9:30 de la noche, los dos salían con sus coches en rumbo a Polonia sin saber muy bien qué se iban a encontrar por el camino.
Pues no lo sé, me imagino que mucha gente desesperada, pues con el horror de la guerra y acojonados, como vamos nosotros, que acojonados. Claro, el problema ya no es solo que pueda empezar la guerra, que bombardeen esa zona o que empiece la guerra con Europa. El problema también es que la gente que está allí está totalmente desesperada y a lo mejor pues nos van a intentar robar a nosotros mismos, robarnos el coche o lo que sea.
El viaje de ida está a punto de terminar. Según sus cálculos, al mediodía de este miércoles pues estarían ya en la frontera de Polonia. Héctor Pérez reconoce que el viaje tiene sus riesgos, pero es mayor la necesidad de...
de tener que hacer algo, de poder hacer algo por todas estas personas que están sufriendo tanto. Su ejemplo es simplemente una invitación para que otros también tomen la iniciativa.
Y ahora estoy también hablando con el alcalde de Castro Verde, con el alcalde de mi pueblo, para ver si puede habilitar alguna casa, la residencia de ancianos o algo, que si no puede, tampoco me preocupa, porque como me está ofreciendo tanta gente en alojamiento, pues que no me preocupa eso tampoco. Lo que me preocupa es coger, llegar corriendo y que no pase nada, meter toda la gente que pueda en el coche y salir pitando de ahí. Porque si esto lo hiciéramos todos los europeos, los que tengamos eso, un coche, 900 euros pagas hoy y 4 días libres, yo creo que lo haríamos todos.
Un deseo que empieza a ser ya una realidad porque a raíz del mensaje de Héctor en Facebook, decenas de lucenses se están ofreciendo para dar cobijo en sus casas a los refugiados ucranianos que huyen de la guerra. La madre Teresa de Calcuta decía que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltara esa gota. Hold on to the ones you love, keep them close to you, and they say, hold on to this time. Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos a miércoles, 2 de marzo, miércoles de ceniza, comienza la cuaresma, esto quiere decir que en 40 días pues estaremos ya en Semana Santa, una Semana Santa que se va a celebrar de forma diferente con respecto a los dos últimos años, porque este año sí van a poder salir las procesiones en las calles de diferentes ciudades de nuestro país. Y bueno, las hermandades y las cofradías pues llevan muchísimo tiempo esperando este momento que van a vivir con especial emoción e intensidad. Ángel Correas, que poquito queda, ¿eh?, ya para Semana Santa. Sí. No sé si estás pensando en vacaciones, pero de lo que vamos a hablar a continuación es de todas esas procesiones que se van a celebrar en nuestro país.
Sí, había ganas, ¿eh? Todavía queda un poco más de un mes para que llegue esa fecha, pero la mayoría de hermandades pues ya han comenzado a prepararlo todo. Este año se tendrán que adaptar teniendo en cuenta que todavía hay que tener precauciones, teniendo en cuenta que todavía hay que tener medidas para prevenir el contagio de coronavirus.
Cada Lunes Santo, pues esta es la música que acompaña a la Hermandad del Cristo de San Agustín de Granada. Es una música de capilla formada por clarinete, oboe y fagot, que dan a esta hermandad pues una solemnidad única en la ciudad de la Alhambra.
La imagen del Cristo de San Agustín es la más antigua que procesiona en la Semana Santa granadina. El Sagrado Protector, título que le concedió la ciudad, fue tallado en 1520, nada menos, hace ya más de cinco siglos, Pilar.
Pues esta imagen lleva ya 2 años sin salir por las calles. Ahora ya han empezado a ultimar todos los detalles para volver a sacar la imagen por Granada. Javier Pérez es el capataz del Paso del Cristo y es el encargado precisamente de dirigir a los costaleros.
Pues las principales medidas que se van a tomar es que todos los costaleros que se metan debajo de los pasos, hablo de principalmente mi cuadrilla del Cristo San Agustín, es que todos tienen que estar vacunados con pauta completa. Debajo del paso, como no tenemos autoridad suficiente, no vamos a obligar, hablo siempre de mi cuadrilla, no vamos a obligar a nadie que se ponga la mascarilla, porque el esfuerzo físico que se realiza debajo es intenso y algunas veces pues cuesta trabajo un poco respirar. El que se la quiera poner de forma voluntaria, lo puede hacer.
Bueno, sacar una hermandad a la calle pues requiere siempre de un esfuerzo enorme, no es cualquier cosa. Muchos preparativos que ahora se acentúan precisamente por la pandemia. Vicente Molina Cortés es el hermano mayor de esta hermandad del Cristo de San Agustín de Granada.
Dependiendo de las circunstancias, según vaya evolucionando la situación, pues las medidas imprescindibles, ¿no? Nosotros en particular, la verdad es que la capilla es un poco pequeña, ¿no? Hay una residencia del Colegio Mayor Santa Fe, y entonces nada más puesto en contacto con ellas, ¿eh?, pues para poder utilizar sus instalaciones en el patio, ¿eh?, que es al aire libre, que es muy amplio, ¿eh? Se hará test de antígeno a los costeleros antes de participar en la estación de penitencia.
Bueno, pues vamos a seguir este recorrido por las procesiones que esta vez sí se van a celebrar en la Semana Santa de este año, por las diferentes cofradías que se están preparando para este momento que llevan tanto tiempo esperando. Nos quedamos en Madrid, concretamente en la Hermandad del Gran Poder y de la Macarena. En esta hermandad se veneran las dos imágenes de mayor devoción de Sevilla, una réplica de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y otra de María Santísima de la Esperanza Macarena.
Sí, es precisamente la hermandad con inspiración sevillana más antigua de Madrid. Fernando Chicharro tiene tan solo 21 años y es uno de esos costaleros de la Virgen. Este año todos los cofrades van a tomar medidas distintas a las de cuando salían antes de la pandemia.
Antes de cada ensayo, pues una media hora antes, en un PCR, un antígeno, y una vez que ya das negativo, pues te metes como una burbuja y hasta que termina el ensayo, pues no puedes salir de esa burbuja. O sea, durante el ensayo, pues tenemos que mantener una distancia con la gente que está alrededor.
Y por último, vamos a terminar este recorrido y para ello nos vamos hasta Cádiz, hasta Jerez de la Frontera. Es la procesión de la Virgen de la Esperanza de la Hiedra. Está ubicada en uno de los barrios flamencos de Jerez, concretamente en el barrio de La Plazuela. Tomás Sampalo es capataz de la hermandad y nos ha contado lo siguiente.
Las medidas se están adaptando un poco a la evolución de la pandemia. Nosotros ya en diciembre hubo una salida extraordinaria en la cual incluso incorporamos bajo el paso un purificador de aire, pero ahora a medida que van el tiempo entendemos que juega a nuestro favor.
Bueno, un purificador de aire, lo has escuchado debajo de los pasos, ¿no?
Sí, sí, suena, bueno, esa mezcla de tradición absoluta con este tipo de elementos modernos, vamos a decir, adaptados a la pandemia. Lo del purificador de aire es súper curioso, desde luego.
Bueno, y nos vamos a despedir con algo que nos ha dicho Tomás Sampalo sobre lo que significa volver a recuperar la Semana Santa tal y como siempre la hemos conocido.
Es la Semana Santa del reencuentro no solo con lo que es la Semana Santa en la calle, sino con lo que es la vivencia íntima de cada uno. En Andalucía y en el resto de España, la Semana Santa es alfa y omega, es punto de salida y de llegada para el ciclo vital de muchas personas, desde el aspecto devocional, desde el aspecto espiritual.
Y desde el aspecto también del turismo, que es muy importante, y porque la Semana Santa pues atrae a miles y miles de turistas por todo nuestro país. Esperemos que se pueda celebrar, bueno, casi casi en absoluta normalidad la Semana Santa, con todas estas medidas que nos han ido contando, eso sí, desde las diferentes cofradías.
Sí, porque desde luego ganas hay, ¿eh? Son dos años, toda esta gente que vive con muchísima pasión, nunca mejor dicho, todo lo que ocurre en las fechas de Semana Santa, y vale, sí, adaptándose lo que haga falta, Pilar, para volver a tener esa tradición otra vez en las calles de España, ¿eh?
40 días para la Semana Santa. Gracias, Correas.
Venga, a ti hasta ahora.
Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas.
Bueno, hablábamos ahora de las medidas anti-COVID que se van a tomar en las procesiones de esta Semana Santa. Pero claro, pues estos días estamos hablando tantísimo de todo lo que está pasando en Ucrania que parece que se nos ha olvidado casi casi que la pandemia sigue ahí. Pero sí es verdad que cada vez los datos son mejores y por eso las medidas para el control del coronavirus pues están cambiando. A partir del sábado, por ejemplo, de este sábado, ya no tendrán que hacer cuarentena quienes hayan estado en contacto con un caso positivo de coronavirus, esté o no vacunado. Este cambio significa una fase más hacia la normalidad de la convivencia con el virus. Y el debate que se plantea ahora también, pues tiene que ver con un siguiente paso, el de retirar ya las mascarillas en interiores, empezando en primer lugar por los colegios. Esta misma tarde varias comunidades autónomas van a pedir que se tome pronto esta medida, concretamente lo van a solicitar Cataluña, Andalucía, Madrid y Murcia. Lo van a pedir en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y van a solicitar la implantación de un calendario para que se retire esa mascarilla en los colegios de manera paulatina. Es una medida que está ahí, pero que sin embargo no convence a todos los que están implicados en el sistema educativo. Natividad López es una enfermera en un colegio, tiene más de 42 años de experiencia y ella es precisamente una de las que no está convencida.
Probablemente sea un poco pronto para ir retirándolas e incluso, como se ha propuesto, de empezar por los más pequeños, que son niños que no están vacunados. Todavía estamos en pandemia. En breve sí que sea más efectiva esa medida, pero ahora mismo, no sé, creo que tenemos más prisa los mayores que los niños, que además en los colegios tienen aceptada totalmente la mascarilla.
Bueno, esto en los colegios, pero el siguiente paso ya sería abordar la retirada de las mascarillas en los interiores. Ayer la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se mostró confiada en que la medida se decida más pronto que tarde. Pero es una medida que no se tomará por el momento porque la incidencia que tenemos todavía sigue siendo alta en nuestro país. Es de 515 casos por cada 100.000 habitantes. Es una incidencia alta, sí, pero la tendencia es de un descenso de un 6% cada día. Son datos que ha analizado nuestra compañera Lorena Fernández. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, haznos la radiografía actual de los casos de COVID en España.
Bueno, hay cuatro indicadores que llevamos monitorizando durante toda la pandemia. El primero son los positivos. Hoy la media son, como dices, 515 casos por cada 100.000 habitantes, todavía en riesgo extremo. El segundo es la positividad de las pruebas realizadas. Hoy 17 de cada 100 PCR que se realizan dan positivo en COVID. El tercero, la carga hospitalaria, la parte más sensible. Hay todavía ingresadas por coronavirus en España unas 7.400 personas, de las que 1.000 permanecen en una unidad de cuidados intensivos. Y el cuarto indicador es la vacunación. El 91,1% de los mayores de 12 años en nuestro país cuenta con la pauta completa, aunque en el caso de los menores de 12, ni el 60% tiene ese primer pinchazo.
¿Y cómo han variado los datos en las últimas semanas, Lorena?
Pues claramente la situación ha mejorado a medida que ha ido transcurriendo estas semanas, esta sexta ola. Los contagios hace poco más de un mes se multiplicaban por 7, por ejemplo, entre los menores de 11 años se llegó a rozar los 6.000 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hoy se queda en 505. La positividad de los test entonces era más del doble que ahora. Y luego el número de ingresados por coronavirus, si entonces superaba, ojo, los 22.000 en toda España, ahora, como te cuento, se queda en 7.400.
Gracias, Lorena. Bueno, pues estos son los datos, que son buenos, son esperanzadores. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿son todavía, eso sí, altos para tomar la decisión de retirar ya la mascarilla en los interiores? Pues los epidemiólogos y expertos en salud pública así lo ven y están pidiendo calma, tranquilidad de momento, pues a la hora de adoptar esta medida. Explican que los países nórdicos, por ejemplo, así lo hicieron hace ya unas semanas y han visto un incremento en sus datos de contagios, ingresos de nuevo en los hospitales y también de fallecidos por coronavirus. Un caso bastante revelador es el de Dinamarca. Fue uno de los primeros países en quitar todas las restricciones, en volver a la normalidad. Allí llevan cuatro semanas sin restricciones de ningún tipo y su incidencia pues se ha disparado. Tienen cerca de 4.000 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que contrasta con la de España. Como te decía antes, la incidencia actualmente en nuestro país es de 515 casos. Fíjate la diferencia, 4.000 en el caso de Dinamarca. Pues de todo ello vamos a hablar a continuación con el doctor Daniel López Acuña, que es epidemiólogo y exdirector también de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, usted precisamente es uno de los expertos a quien le parece todavía aventurado esa eliminación de las mascarillas en los interiores. ¿Qué datos deberíamos tener, no sé si de incidencia, o cuándo se debería plantear ese debate en nuestro país?
Sí, absolutamente, a mí me parecería más que precipitado e inapropiado el retirar la obligatoriedad de las mascarillas en interiores cuando tenemos todavía la incidencia que tenemos, tenemos la hospitalización que tenemos y tenemos el número de fallecimientos que tenemos. Además, cuando estamos siendo víctimas de una variante como Omicron, que se transmite 5 a 7 veces más, que es 5 o 7 veces más contagiosa que las variantes anteriores. En estos momentos, la incidencia sigue siendo notablemente alta, de 500 por 100.000 habitantes. No tenemos la enfermedad reducida a brotes aislados, sino que sigue existiendo la transmisión comunitaria. Hasta que no tengamos una incidencia de 25 a 50 por 100.000, no deberíamos de pensar en quitar el uso de la mascarilla.
O sea, tendríamos que bajar de los 515 casos actuales, en su opinión, hasta los 25 o 50. Es decir, queda por delante todavía mucho tiempo con mascarilla.
Mucho tiempo. Desde mi punto de vista, todavía tenemos que usar la mascarilla durante un tiempo importante. No es un tema de semanas, esto no es un tema de más pronto que tarde, es un tema de si estamos en la situación epidemiológica que lo permite con seguridad o si vamos a tomar medidas de cara a la galería, y en esto va tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos en el Consejo Interterritorial. Hay que tener prudencia y no precipitarse.
Tampoco hay que precipitarse en el caso de los colegios, porque son varias las comunidades autónomas que esta misma tarde van a plantear en el Consejo Interterritorial de Salud que se retire ya la mascarilla en las aulas con los niños cuando se ha demostrado pues, que los contagios no han aumentado más en el caso de los pequeños que no están obligados a llevar mascarilla.
Yo creo que es otro error craso el querer hacerlo en las escuelas tempranamente. Y esto por dos razones fundamentales que yo creo que se le olvida a todo el mundo cuando hace estos planteamientos. Primero, que no tenemos suficientemente vacunados al grupo de 5 a 12 años. Tenemos una cobertura de 60% en promedio en el país con una dosis y con 20% de dos dosis. Es decir, todavía tenemos muchos niños desprotegidos. Y segundo, que las incidencias más altas que tenemos, que superan los 1.000 por 100.000 habitantes, son en los grupos de menores de 11 años, de 5 a 11 años, y en el grupo de 12 a 19. Cuando tenemos esos dos elementos, más una variante contagiosa, perdón que lo diga así, pero ¿para qué diablos queremos quitar la mascarilla cuando es lo que protege de contagios?
Le quiero hacer una última pregunta, doctor, porque a partir de este sábado además se eliminan las cuarentenas en nuestro país en el caso de los contactos estrechos estén o no vacunados. ¿Qué le parece a usted esta decisión, esta medida?
Otra decisión equivocada que yo creo que tiene que ver más con la necesidad de ir dando pasos de cara a la galería hacia una desescalada y no de actuar en consistencia con un rigor epidemiológico de salud pública. Al hacer esto, estamos dejando que personas que son todavía infecciosas o tienen un alto riesgo de infectarse puedan desarrollar la enfermedad y puedan transmitir la enfermedad. Epidemiológicamente, lo que hay que hacer es impedir que personas de alto riesgo por el contagio y más aún no estando vacunadas, se infecten. Entonces yo creo que eliminar las cuarentenas en este caso es realmente una medida que no nos ayuda a reducir a la velocidad que quisiéramos esta sexta ola.
Es verdad que también en los últimos días y en las últimas semanas pues se ha eliminado otra medida cuestionada además, que ha sido la del certificado COVID. Se ha ido, bueno, pues ya retirando en la mayor parte de las comunidades autónomas. No sé si queda en Galicia en algún caso extremo y puntual. ¿Esta ha sido una medida acertada o realmente ha servido de poco este certificado digital?
Yo creo que hay que entender para qué ha servido el certificado digital. En España y en otros países del mundo ha sido fundamentalmente un instrumento para incentivar indirectamente la vacunación en aquellas personas que no se habían querido vacunar y que para poder acceder a distintos lugares han tenido que hacerlo. Pero no es que sea un instrumento que nos va a limitar los contagios, porque ya sabemos además que la vacuna no es esterilizante, que se pueden dar infecciones o contagios aún en personas vacunadas. Pero lo que sí que ha servido es para incrementar en algunos puntos el porcentaje de cobertura vacunal.
Doctor, ¿y qué ha pasado con aquello de la inmunidad de rebaño?
Eso no existe en el caso de COVID. Lo digo así de rotundo porque cuando tenemos un virus que muta frecuentemente, cuando tenemos una inmunidad que cae con cierta prontitud, no es factible tener protecciones cuando se alcanza una cifra determinada de cobertura de la población de inmunizar. En el caso de COVID tenemos que pensar que o tenemos al 100% de las personas protegidas o siempre tenemos riesgo de que la infección siga perpetuándose y siga reproduciéndose. Yo creo que hay que desterrar la noción de inmunidad de rebaño en el caso de COVID.
Pues nos ha quedado clara su postura. Daniel López Acuña, epidemiólogo, gracias por acompañarnos en Mediodía. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la decisión que tomen las autoridades sanitarias sobre si la mascarilla la vamos a seguir llevando en interiores o si ya se piensa en breve en su retirada. Gracias, López Acuña, doctor López Acuña.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Bueno, hoy también hemos hablado de que en los últimos 4 años en nuestro país las matriculaciones en formación profesional en FP han aumentado en un 23%. Y te planteamos una pregunta. Si tú pudieras echar atrás, si pudieras volver a tu juventud, quien pudiera, ¿verdad? Unos añitos atrás estaría, bueno, fantástico. ¿qué harías? ¿Volverías a estudiar lo mismo o te replantearías la formación que tuviste? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Álvaro Saiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues nos han mandado muchas notas de voz al 637-23-0000. Por ejemplo, Josep de Lérida, que vive en Dublín y allí es conductor de autobús, pero su verdadera vocación era otra.
Yo, sin duda, me hubiera gustado ser periodista, periodista deportivo. Ahora soy conductor de autobús aquí en Dublín y siempre cuando escucho los periodistas deportivos creo que yo hubiera sido uno de ellos.
Hubiera sido un fantástico Manolo Lama.
Por supuesto, seguro que sí.
Bueno, no sé yo, Josep, si la mejor profesión es ser periodista, pero bueno, está muy bien.
Pero los deportivos pensarlo, se lo pasan bien también. Menos.
Vamos a ver qué nos ha dicho Javi de Santander, que estudió Derecho, pero si volviera atrás, pues no se lo pensaría. Estudiaría aquello que más le gusta.
Y seguramente, si volviese atrás, estudiaría alguna filología hispánica, clásica, que es lo que realmente siempre me encantó, pero claro, como no tenía salidas por aquella época ni ahora, pues al final ibas con algo más a tiro hecho. Pero sin lugar a dudas estudiaría y recomiendo estudiar lo que a uno le guste.
Eso es fundamental. Tiene
totalmente
que ser
de acuerdo. Sí. Totalmente. Anda que no he tenido yo broncas en casa por eso. Bueno, escuchamos también a Rocío de Sevilla y cree que si volviera atrás haría unas oposiciones.
Pues yo hice un grado en relaciones laborales, lo que antiguamente eran los graduados sociales, y a día de hoy si volviera haría una formación profesional y unas oposiciones seguro. No estudiaría una carrera, estudiaría formación profesional y unas oposiciones.
Pues mira, Rocío, en la línea de lo que se está demandando ahora mismo, que son precisamente, pues eso, formaciones profesionales, ¿no? La FP que tanto se demanda, los técnicos por encima de los universitarios, que parece que hay demasiados. Mañana, nueva pregunta en mediodía y las respuestas en qué teléfono, Álvaro.
En el 637-23-0000.
Y vamos a conocer ya que nos van a contar nuestros compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal, tocaya?
Hola, ¿cómo estás, Pilar? Bueno, pues lo primero que ya tenemos aquí a Fernando de Aro después de pasar dos días en la frontera de Polonia con Ucrania y ser testigo allí en directo, ¿verdad? Pues de todos esos miles y miles de refugiados que están saliendo de Ucrania y que están llegando la mayoría precisamente a Polonia. Se ha traído, imagínate, pues los ojos de esas personas, las sensaciones, las historias que vamos a recuperar de nuevo porque desde luego merecen mucho la pena, ¿no? Es una manera de poner nombre, apellido, cara a las cifras, que por cierto son ya impresionantes, más de 800.000 refugiados.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad. En 7 días, que es el 7º día de guerra en Ucrania. En fin, pues de eso vamos a hablar.
Enseguida, en unos minutos, a partir de las 4 en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.